Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, ya estamos aquí. Bienvenidos una semana más a la noche de COPE edición viernes. No sé si te vas a quedar con nosotros después de estar con los compañeros de deportes, o si acabas de llegar a casa después de trabajar, o después de una cena con amigos, o con tu pareja, o si has cambiado la tele por la radio. Sea como sea, estoy encantado de poderte saludar en esta madrugada de viernes a sábado. Y voy a saludar enseguida a quienes me acompañan cada semana en este viaje radiofónico. No en ese lado de la radio en el que estás tú, sino en este. Voy a saludar enseguida al equipo. Nos van a contar qué historias les han llamado la atención esta semana. Por ejemplo, ya me ha contado Andrés García que nos vamos a ir hasta Marbella a conocer un súper garaje, súper, por los coches que guarda. Y atención, un parador nacional que tiene una habitación donde pasan cosas extrañas. Con esas historias curiosas, consumiremos la primera hora del programa. En la segunda hora, a partir de las 3, una hora antes en Canarias, nos pondremos nuestras mejores galas. Nosotros trajes y pajarita. Vosotras vestido largo, collares y zapatos de salón. Porque hoy tenemos una cita con Hollywood. Y no con el Hollywood de hoy, en el que hay casi de todo, sino en el Hollywood de los años 30, 40 y 50. El del cine en blanco y negro. Porque esta noche, con la ayuda del profesor Garrido Moraga, te vamos a contar la historia de un hombre prolífico dentro y fuera de la pantalla. Protagonizó más de 70 películas y 5 matrimonios. Ahí lo dejo. Después, a partir de las 4, las 3 en las islas, cambiaremos de tercio de forma radical para rememorar una historia que está grabada a fuego en la memoria de este país. Un crimen que marcó a la España de principios de los años 90. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues vamos a conocer uno de los casos más mediáticos de España. La historia comienza el 13 de noviembre de 1992, cuando desaparecen tres niñas en el valenciano pueblo de Alcácer, apareciendo después asesinadas y mutiladas. Como luego veremos, es un caso polémico que todavía está rodeado de enigmas.
Y antes de llegar a las 5, que serán las 4 en Canarias, repasaremos los estrenos de cine de la semana. Títulos: Deuda de Honor, Sicario, Decisión Peligrosa. Quizás sea lo más destacado, Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Sí, muy bien.
Eso, y El Clan, y Estrella, Compton, y Rams, hay de todo, porque lo que pasa es que es todo bastante tétrico, o sea, entre las historias que vas a contar, Alcácer y compañía, y luego esto, pues puede ser muy deprimente la noche, pero son buenas películas, ¿eh? Sicario es una gran película de Denis Villeneuve con Benicio del Toro, Josh Brolin, Emily Blunt, la CIA actuando en México, muy violenta, pero muy buena. Tommy Lee Jones nos regala un buen western con un final discutible pero interesante, Deuda de Honor, con Hilary Swank también, que recupera ese tono potente de Sin Perdón, de Valor de Ley, vale la pena. El Clan es una de las grandes películas argentinas de este año, de Pablo Trapero, competirá en los Goya y en los Oscar. La historia real de una familia, los Pucho, que mataban a gente en la Argentina de los años 80, tremenda película, en fin, interesante, aunque a mí me ha parecido un poco más distante de lo que me esperaba. Luego, los que les guste el rap, y en concreto el gangster rap, tiene una cita con este Straight Outta Compton, donde se recrea la historia real de Ice Cube, Dr. Ray, Dre y todas, y su lucha contra la policía de Los Ángeles. Luego, la más premiada de la semana, Rams, El Valle de los Carneros, película islandesa difícil, más para los que les guste arte y ensayo, la historia de reconciliación de dos hermanos que se dedican a criar carneros. Y Una decisión peligrosa, que has citado, con James Franco, con Kate Hudson, una buena película serie B de estar de intriga, de un joven matrimonio que encuentra un tesoro, 200.000 euros, pero no, 200.000 dólares, pero hay un monstruo alrededor, que son unos mafiosos peligrosísimos. El drama de la adopción en los países del este lo refleja muy bien Daniela Fergerman en La Adopción, precisamente. Flow le da un toque, digamos, de arte y ensayo a la vida de un actor en crisis. Y luego, Un Otoño sin Berlín, una chica que intenta sacar adelante una relación con un hombre deprimido.
Bueno, en todo caso, y además documentales de los que luego naturalmente me hablarás.
Claro.
No tengo ninguna duda. La versión extendida en un ratito. Jerónimo, un abrazo fuerte.
Hola, hasta ahora.
Gracias. Y en nuestra última hora, la noche de COPE va a sonar muy latina. La razón, porque nos vamos a adelantar a la próxima gala de los premios Grammy Latino, que celebran su edición número 16 en unos días. Nos vamos a adelantar recordando lo que han dado de sí las 15 anteriores. Por ejemplo, ¿sabes quién fue uno de los presentadores de la primera gala en el año 2000? Español, malagueño, Antonio Banderas. Te contaremos, por ejemplo, que México es el país con más galardones, 136 en total, que España ocupa el cuarto puesto del ranking con 62 Grammys en 15 años y que Alejandro Sanz es el artista patrio con más premios. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Saturday night, looking for the fight of her life. In the real-time world, no one sees her at all. They'll say she's crazy, locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life. She has danced into the danger zone. When a dancer becomes a dance, it can't cut you like a knife. If the gift becomes the fire, on the wire between will and what will be, she's a maniac. Maniac on the floor.
Maniac on the floor.
And she's dancing like she's never danced before.
Never danced before.
She's a maniac. Maniac on the floor.
Maniac on the floor.
And she's dancing like she's never danced before. On the Iceville Iron Sanity is a place most never see. It's a hot, warm place of mystery. Touch it but can't hold it. You work all your life for that moment in time. It could come or pass you by. It's a push of the world but there's always a chance. If the hunger stay the night, there's a cold connective heat. Striving, stretching, 40 feet. Never stopping with her head against the wind. She's a maniac, maniac I sure know. And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac as you know. And she's dancing like she's never danced before.
Maniac, maniac.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja. De tu parte.
Málaga. Capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, que travieso.
Al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Es mejor perderse que no.
No me digas que no mola un oyente como Pedro, que se ha tomado la molestia sin que nadie se lo pida, además, ¿eh? De mandarnos un correo, Carmen, que nos cuenta sus preferencias del programa, lo que le gusta más, ha sido más o menos así, ¿no?
Más o menos así, sí, le encantan las biografías, por
ejemplo.
Con Antonio Garrido Moraga nos ha dicho que le encanta, así que se lo agradecemos y animamos a cualquiera que lo haga, que nos escriba.
Hay un correo electrónico y una cuenta de Twitter que puedes seguir si quieres.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Bueno, Carmela, ya que te tengo por aquí, ¿qué tal tu semana? ¿Ha sido, en fin, un poquito más especial que la semana pasada?
Sí, bueno, es que mañana tengo una fiesta. Entonces llevo toda la semana escapándome cada vez que puedo para comprarme pendientes, collares, vestidos, zapatos.
Pero cuando dices mañana, dices el domingo o el sábado.
El sábado.
O sea, hoy,
ya,
¿no?
Bueno, no, es que ya hoy es sábado, tú mañana será domingo, porque es de madrugada.
Por eso, es que has dicho mañana.
Sí.
Y entonces la fiesta es el domingo, mañana domingo.
Bueno, de la madrugada del sábado al domingo. La
hasta que no nos acostemos esa noche, no se considera...
Claro, yo bueno, lo considero hoy, Mónica, hoy,
buenas
mañana,
tardes.
Mañana.
Cuéntame, entonces, ¿te estás comprando pendientes, collares, qué más?
Pues de todo, porque tengo una fiesta años 20, solo para chicas. Y yo no voy a ir de disfraz comprado en Carrasquilla.
Escúchame una...
Es buenísima.
Pedro, buenas noches. Una fiesta solo de chicas. No me es que... Eso tiene que ser muy aburrido, una fiesta solo de chicas.
A mí me encantaría. ¿Qué quieres que te diga?
Andrés, y vestido de los años 20, ¿no?
Y sin vestir de los años 20, también.
Pero bueno, ¿qué pasa hoy? Hola, Mónica, ¿es divertido fiesta solo de chicas, todas disfrazadas?
A mí me parece un aburrimiento, ¿verdad, Carmen?
Claro.
¿Solo chicas?
Claro.
¿Disfrazadas solo chicas?
Claro.
No, hombre,
¿y
no
qué se conmemora? Hay una efeméride.
¿Un cumpleaños?
Ah, bueno.
¿Que alguien que cumple
20? Claro, mi amiga Rocío, que cumple 31. Y el lema es 30 más 1 igual a 20.
Bueno, Andrés, ¿qué ha pasado en tu vida esta semana,
mira,
importante?
Mi vida importante, nada, este fin de semana pasado estuve de celebraciones, el domingo sobre todo, con mi niña, con mi mujer. Fue su santo, hace ya unos días, pero lo celebré el domingo y también celebré mi cumpleaños. Por cierto, ¿no te has acordado de que cumplí años? Que cumplí... Hace unos días.
Pero no te he felicitado siquiera.
No me has felicitado.
Nada, nada.
Pero, y te esperas para decírmelo aquí ahora.
Ahora mismo aquí, venga.
Vaya mamonazo que te ha hecho. Felicidades a Carolinas y lo tuyo lo resolvemos luego en privado.
Vale,
¿eh?
Vale, que por cierto tú también acabas de cumplir.
Madre mía, sí, sí. Y tú sí me has felicitado, que es lo peor, claro. Pedrito, ¿tú qué has hecho?
Pues yo todavía estoy relamiéndome de tu cumpleaños del pasado martes, esos langostinos de Sanlúcar, ese vino blanco de Barbadillo.
Es una ordinaria, ¿eh? Invitar a comer
que,
a la gente.
Y lo que más me gustó de tu cumpleaños, de la celebración, que te doy las gracias por haberme invitado, lo que más me gustó fue la sesión de guitarra que nos diste los guitarras con... concierto.
O sea, debo entender que en tu vida no ha pasado nada divertido esta semana.
¿Te parece poco divertido asistir a tu cumpleaños?
Mónica, buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal?
Enseguida estoy contigo. Frías, ¿qué tal la semana?
Buenas noches. Bueno, poca cosa nueva. Tú sabes mi vinculación con el mundo del misterio y he estado por ahí investigando casos, a ver si publico algún librito pronto, que tengo abandonado ese terreno de la literatura.
Bueno, estamos con ganas de ver.
Lo que hace Frías cada semana es un misterio. Es un misterio.
Desde eso, luego.
A ver ese librito, Mónica, ahora sí. ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué ha pasado importante en tu vida?
A ver. Cosa importante, mira, ¿tú te acuerdas cuando José Manuel trajo hace unos días, una semana ya, lo de las avispas asesinas?
Sí.
Bueno, pues yo he vivido en carne propia los mosquitos asesinos. Me he ido al campo, me han comido los mosquitos, he tenido que ir a urgencias a que me pusieran Urbasón, creo que se llama Urbasón.
Sí, efectivamente. Sí.
En fin, y nada, todavía sigo con los mosquitos acordándome de ellos y, en fin, deseando lo que pasen las
lo
horas.
Lo que ella no sabe es que me he encontrado con los mosquitos y también se acuerda mucho de ti.
Vaya semana tan perra que habéis tenido,
¿para
pero
qué pregunta,
que
es...
¿Para qué pregunto? Tienes toda la razón. ¿Para qué pregunto? Qué bien suena este canadiense. El directo es la caña. Por cierto, tenemos oportunidad. Cada vez que aparezca Bryan Adams, te recordaremos que pronto estará en directo aquí en España. Oye, resulta obvio, a mí al menos, José Manuel Frías, me parece obvio que Internet y el anonimato, la privacidad que en ocasiones proporciona, se convierte a veces en el paraíso de criminales. Hablamos de todo, de extorsiones, de terrorismo, por supuesto de pederastia. Hay una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que me dicen, he leído, que permite que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan, mediante una orden judicial, usar lo que se llama, en términos así como profesionales o informáticos, troyanos y software de espionaje para controlar a los internautas. Es decir, según algunos especialistas, quizá el protocolo a usar no sea exactamente el correcto, es decir, que respete los derechos de privacidad más básicos de un ciudadano. Por ahí van los hilos, ¿verdad?
Efectivamente, de hecho hay personas que ya han apodado esta reforma como la ley Torquemada, porque más allá de buscar un fin justo, que es la detención del criminal o de los criminales, sean cuales sean sus delitos, eso, como tú bien dices, limitaría la libertad y la intimidad del internauta si no se usan unos protocolos correctos. Efectivamente, esta reforma permite a las autoridades, eso sí, siempre mediante una orden judicial, el realizar espionaje, usar cualquier otro tipo de herramienta para llegar a dar con el delincuente. ¿Qué es lo que sería lo interesante? Pues lograr, mediante un protocolo correcto que todavía no está sobre la mesa, el congeniar esa labor de búsqueda del delincuente con la intimidad y la libertad del usuario de Internet.
Ahí debe estar la dificultad. Vamos a ver qué opina Carlos Sánchez Almeida, especialista, abogado especialista en ciberdelitos y en los derechos del internauta. Carlos, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Para situarnos, y le ruego por favor utilice un lenguaje coloquial y breve, que no hagamos el doctorado entre usted y yo esta noche aquí. Para situarnos, ¿qué permite exactamente en el ámbito de Internet esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal?
Pues permite bastantes cosas. Realmente hemos cambiado rápidamente, prácticamente hemos dado un salto de dos siglos, porque la ley de enjuiciamiento criminal, en lo que afectaba a secreto de las comunicaciones, pues tenía en cuenta los medios de comunicación del siglo XIX, que es cuando se hizo la ley. Y, sin embargo, pues ahora ya se contemplan muchas otras cosas. Y, en concreto, digamos, los artículos que se han modificado tienen en cuenta, pues, la interceptación de comunicaciones telefónicas, también telemáticas a través de Internet, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, o sea, lo que es, digamos, poner micrófonos ocultos, para entendernos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, estos chips que vemos en las películas que se instalan en el coche del malo para seguirle mediante GPS, y luego también técnicas de localización y captación de imagen, registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos. Es decir, prácticamente cubre todas las conductas y todas las técnicas de investigación modernas en estos momentos.
Hasta hace bien poco, Carlos, esto del espionaje parece que se reservaba más bien a los delitos graves. O sea, no era fácil que un juez lo autorizara. ¿Tú piensas que esta reforma quizás se cede al permitirlo con delitos menores?
Mire, voy a poner un ejemplo. Mire, se modifican dos artículos fundamentales, que son el 579 y el 588. El 579 se refiere a la correspondencia tradicional, es decir, la correspondencia escrita o telegráfica, y se incluyen aquí faxes, burofaxes y giros. Bien, pues bien, este tipo de investigaciones, cuando se refiere a la correspondencia, digamos, tradicional, se limita la posibilidad de apertura o examen a los delitos dolosos castigados con una pena de al menos 3 años de prisión, lo que, por ejemplo, excluye las injurias y calumnias, delitos cometidos en el seno de una organización criminal y delitos de terrorismo, es decir, cosas graves. Pues bien, sin embargo, a diferencia de esto, hay algunas disposiciones para los delitos informáticos, los cometidos a través de Internet, que se va más allá. Y entonces se establece, por ejemplo, que la instalación de troyanos, que ha mencionado usted antes, se puede, digamos, utilizar este tipo de troyanos de investigación, que es, en la práctica, pincharle el ordenador a alguien de forma remota, en casos de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores.
Claro, el problema, Carlos, perdóname, el problema no es, si yo sé que estoy frente a un terrorista, no tengo ninguna duda de que el juez haría bien en que se le, en fin, espíe, que se le coja todo el material que tiene. El problema es ¿Y si no es ese? Déjame que te ponga un ejemplo. ¿Es cierto que la ley permitiría, en casos concretos y para dar con un pederastra, por ejemplo, el intercambio de pornografía infantil por parte de los agentes?
Efectivamente. Y este es uno de los extremos que afortunadamente se han mejorado en la reforma al final, porque había el peligro de que la policía compartiese pornografía infantil, y esto me parecía una auténtica barbaridad. Y entonces se ha establecido un requisito básico, que es que tiene que haber una autorización específica en cada caso para que se pueda hacer, y siempre con orden judicial. De la misma forma que solamente se puede utilizar droga para un intercambio entre narcotraficantes, cuando hay un agente encubierto en el seno de una organización de narcotraficantes, solamente se puede utilizar con permiso judicial. Y entonces el problema es que la reforma en su proyecto pues permitía prácticamente que la policía compartiese pornografía infantil, y esto era una auténtica barbaridad.
Bueno, en todo caso, como estamos en un proceso, en fin, pre-campaña electoral, tendremos elecciones el día 20 de diciembre, todo esto supongo que va a vivir no una ralentización, sino que se va a paralizar. Vamos a ver qué pasa con un nuevo gobierno y tendremos oportunidad, Carlos, de volver a entrar en materia. Gracias por atenderme y buenas noches.
Mucho gusto, buenas noches.
Gracias. Veremos a ver qué pasa con esto. Muy atentos a aquellos que viajamos, que volamos y que vivimos muy cerquita de la red, porque puede ser muy comprometido. Andrés, si yo tuviera un Lamborghini Murciélago, vaya cochazo, ¿lo conoces, no?
No, lo conozco.
Madre mía. O el Bentley GTC, ¿lo conoces?
Lo conozco.
Ferrari California.
Lo conozco.
El problema, además de pagarlo, sería, ¿dónde guardo el coche? ¿Hay gente que se dedica a habilitar espacios para guardar estos cochazos?
Pues sí, como has comentado, no es ninguna tontería, suele ser un problema, ¿no? El tema de guardar estos cochazos. Estamos hablando de cientos de miles de euros. Seguro que estás de acuerdo, Adolfo, porque tú conoces bien Marbella y que allí podemos encontrar, concretamente en Puerto Banús, la mayor aglomeración de superdeportivos por metro cuadrado, yo me atrevería a decir casi de toda Europa. Así que allí se encuentra un supergaraje para los supercoches, evidentemente. Ellos ofrecen distintos servicios.
Pero se llaman así, supergaraje.
Supergaraje, claro, para supercoches.
Como mola,
como el que tienes, por cierto, a ver si me lo dejas, el Bentley. Con eso me conformo, ¿eh? Bueno, pues mira, ofrecen servicios, organizan eventos para propietarios de coches de lujo, también alojamiento de alto standing para vehículos de cientos de miles de euros, como te comentaba, y también alquilan coches como Lamborghinis, Bentley, Ferrari, en fin, ellos prestan servicio a gente, pues, con cierto poder adquisitivo.
¿Cómo,
¿no?
Con cierto poder adquisitivo, por lo que vale este coche?
Directores de COPE.
Pedro, por ejemplo.
Como directores de COPE.
Eso es.
Como jeques, como magnates, como grandes empresarios. Entrenadores de fútbol como Schuster.
Espera, que creo que tengo el teléfono de uno de los socios de la empresa del supergaraje. Enrique Ramallo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Enrique, una pregunta. ¿Qué joyas tenéis ahora mismo en ese supergaraje? Por ejemplo, así de memoria.
Bueno, de memoria no. Lo que tengo delante ahora mismo es un SLR McLaren de Mercedes, un Aston Martin DB9 Cabrio, un Honda NSX.
Perdón un momento. ¿Un Aston Martin descapotable tienes?
Sí, sí.
Pero no es tuyo, ¿no?
No.
Es de James Bond.
Ah, es de James Bond, ¿no? Es de James Bond. Madre mía, madre mía.
Bueno, ¿en qué consiste concretamente el servicio que ofrecéis ahí en Supergaraje, Enrique?
Bueno, empezamos hace 3 o 4 años como una empresa, un parking, un storage, ¿no? Donde guardamos los coches de alta gama para clientes, la mayoría no son españoles, que viajan mucho y tienen su coche aquí en Marbella, ¿no? Entonces nosotros se lo cuidamos, se lo tenemos con la batería cargada, los neumáticos en buen estado, limpio, con seguridad, muy importante. Y bueno, cuando el cliente viene de viaje a España, lo tiene el coche preparado.
Entonces entiendo que este cliente, si a lo mejor vive en Noruega o en Dubái, tiene otro coche igual, similar o mejor. ¿Quiénes son principalmente vuestros clientes? ¿Quiénes guardan sus coches ahí en vuestro supergaraje?
La mayoría, no españoles, como te decía, tenemos de todo. Tenemos algunos famosos, Tenemos otra gente que son a lo mejor importantes en el mundo de los negocios y tal, pero hay de todo. No te puedo decir una característica que tengan en común todos, porque es realmente bastante variopinto.
Y naturalmente el derecho a la intimidad que tienen impide poder dar nombres. Oye, supongo que las medidas de seguridad en el garaje serán también súper, ¿no?
Claro, lo que más invertimos es en seguridad y en seguro, por si algún día pasara algo que Dios no nos quiera, pues se puede estar cubierto.
Oye, Enrique, ¿y alquiláis coches? Es decir, ¿algún cochazo de esos se puede alquilar también?
Sí, no son los mismos coches que se guardan, pero sí tenemos otros coches de otras empresas con las que colaboramos, y bueno, pues tenemos no muchos, 3, 4, 5 coches que alquilamos de alta gama, que bueno, pues como decíais antes, es un sueño, ¿no? Es bonito poder tener esos coches.
Por ejemplo, un Lamborghini, Enrique, si quisiera conducirlo, para darme la vacilada, ¿cuánta pasta me haría falta, más o menos?
El murciélago que hablabais antes saldría a 3.500 euros por día, pero con un mínimo de 3 días, no se alquila para menos. ¿Qué conseguimos con esto? Evitar la persona que no tiene experiencia con estos coches. Es decir, como decías antes, a lo mejor un cliente que viene de Dubái, pero no tiene su coche aquí, ¿vale? Es otro tipo de cliente, quiere alquilar un coche similar al que tiene en su país. Entonces, sabemos que tiene la experiencia para conducir estos coches y el poder adquisitivo para poder tenerlo, pero no se lo trae de su país. Entonces, lo alquila aquí a 3.500 euros por día, mínimo 3 días, si es más tiempo, pues se puede hacer mejor precio. Y bueno, tenemos la tranquilidad de que no va a ser el loco, va a saber conducir.
O sea, 10.500 euros costarían 3 días de coche, ¿no?
Sí, del cálculo que haya hecho.
Muy correcto, correcto. Oye, una cosa, ¿y es muy complicado conducir, por ejemplo, este Lamborghini murciélago?
Más que complicado, como tiene tantos caballos, es un arma en manos de una persona que no sepa. Entonces, si la persona sabe, pues no pasa nada, ¿vale? El coche es muy divertido y te lo puedes pasar bien y tal, y es seguro. Pero si la persona no sabe, es un arma.
Sí, la puede liar. Óyeme, ¿el coche que más te ha llamado la atención que habéis guardado en el supergaraje?
Pues la verdad es que hemos tenido una foto aquí delante mía, que no están los coches ahora aquí, pero hemos tenido aquí Bugatti Veyron, la Ferrari, Rienzo, GTA Spano, Pagani Zonda, Daytona...
Enrique, coches, ¿y tú qué coche tienes, amigo mío?
Si te lo digo, no, estamos llorando los dos, así que
gracias por atendernos a esta hora, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, hay de todo en la Viña del Señor, ¿eh?
Claro, claro que sí.
Me gustó ser parte de tu vida. Me gustó ser dueña de tus noches, compartir contigo tus manías. Me gustó que me besaras en él, me gustaron todos tus detalles y esa forma tonta en que decías como tú no ibas a quererme nadie, como yo nadie te entendería. Pero no me tiembla
versión de la malagueña Vanessa Martín con David de María. Bueno, esta semana Mónica nos propone visitar un castillo medieval del siglo IX que ha sido además convertido en parador nacional. Este es un castillo del año 75, ¿no?
Desde 1975.
El problema que hay en ese castillo es que hay una habitación que es la número 712, 12. Me parece, ¿no?
Uh-huh.
En esa habitación que pasan...
Pues cosas... esa es la que se pediría José Manuel Frías, seguro, si fuera el parador.
A ver, cuéntame qué le pasa a esa habitación.
Mira, parador de Cardona, a 85 kilómetros de Barcelona. Es un castillo, el problema, si es que es un problema, porque también es un atractivo, sin duda, es que en esa habitación, en la 712, pues escuchan cosas. Hay clientes que dicen que cuando han descansado en esa habitación, pues que no han descansado bien, que han sentido, que han escuchado, en fin, nadie mejor, Adolfo, que es su director, para sumergirnos en el misterio de la habitación 712 del parador de Cardona.
John Oliver, director del parador de Cardona, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el origen de este espectacular castillo del siglo IX?
Bueno, os pongo un poco en antecedente. Se trata de un castillo de la época medieval, situado en un enclave único, concretamente en la colina del pueblo de Gardona, y a tan solo una hora escasa de Barcelona. Entonces, bueno, los señores de Gardona, en su día, gracias a las minas de sal que hay en el propio pueblo, pudieron construir este majestuoso castillo. Bueno, hacer el inciso de que en aquella época se pagaba con sal, de aquí venga la palabra salario. Entonces, en él han vivido siempre condes y duques de Gardona, y actualmente pues tenemos el privilegio de disfrutar del mismo, ya sea a través de una escapada romántica, de una visita cultural, de una celebración especial, como pueden ser las bodas, o de una escapada, pues digámoslo, esotérica, por así decirlo, ¿no?
Es una buena manera de empezar un matrimonio, efectivamente, ¿eh?
Oye, Joan, yo he visto las fotos de la página web del Parador. Sí. Es espectacular. ¿Pero qué es lo que pasa en esa habitación especial? Vamos a decirlo así, de la habitación 712. ¿Qué cuentan los clientes?
Bueno, vamos a entrar en materia, entonces. Efectivamente, tenemos una habitación... A priori igual que el resto, es una habitación doble estándar, con cama de matrimonio, con un dosel, muy bonita, pero tiene esta peculiaridad de que algunos clientes y también personal del propio Parador, pues han percibido situaciones pues difíciles de explicar, por así decirlo, y que se escapan de una cierta lógica, ¿no? A bote pronto, pues os puedo contar alguna anécdota, pues de por ejemplo, un cliente hace unos meses, un médico además, que haciendo el check-out quiso dejar constancia de lo que le había ocurrido y además empezó con la frase de yo soy un escéptico de todo este mundo, pero me veo con la obligación de deciros lo que me ha pasado.
¿Y qué le pasó?
Pues entonces os comento, durmió en la habitación 712 y este cliente tenía la peculiaridad de que le gusta dormir con la luz del baño encendida y la puerta entreabierta, ¿no? Para que no estuviese pues a oscuras 100% la habitación. Uh-huh. Entonces en plena noche pues se despertó, vio que todo estaba a oscuras, entonces se levantó, fue al servicio y abrió la puerta, estaba la luz apagada y el grifo con el agua pues abierto. Entonces bueno, le llamó la atención, apagó el grifo, encendió de nuevo la luz y al irse hacia la cama pues la lucecita de la mesita de noche pues le empezó a parpadear como en las películas, ¿no? Entonces...
Pero escucha, ¿y eso no sería que la bombilla estaba floja?
Son varias coincidencias, ¿no? Sí, es verdad. Si nos ponemos a buscar la lógica, pues sí. Yo como digo, quien cree, cree, y quien no cree, no cree. Quien quiere ver algo, puede verlo.
En todo caso, ¿todos los clientes que se alojan en la habitación 712 cuentan cosas que han dormido mal, que han descansado mal, que han sentido o no? ¿Depende de la sensibilidad del cliente y de lo motivado que esté, como si fuera Frías allí?
Hombre, todo el mundo no, es de vez en cuando. Yo como siempre digo, depende mucho de la predisposición del propio cliente. Si uno entra pensando que va a ver algo, seguramente lo verá, porque es un castillo medieval del siglo IX. Han pasado por aquí pues miles de personas, ha habido guerras y aquí pues incluso se han enterrado muchísima gente. Entonces, seguramente algo verá y algo notará, porque ruidos y situaciones... muy curiosas si se han dado tanto con clientes como con el propio personal del Parador.
Oye, Joan, ¿se sabe si pudo ocurrir algo misterioso en esa zona del castillo?
Bueno, dice una leyenda que cuentan desde los inicios del Parador, del 76 que lo abrimos, que la hija de los duques de Gardona, que era la miñona, Adalés, pues resulta que se enamoró del moro contra quien estaba luchando, contra los musulmanes, que luchaba su padre, ¿no? Entonces, cuando su padre se dio cuenta de tal situación, quiso dar ejemplo y la castigó en la famosa torre de la Miñona, que de ahí viene su nombre, que tenemos aquí en el propio castillo, y la dejó allí a base de agua y pan y la dejó morir allí. Entonces dicen que el espíritu que hay aquí en el castillo es de la Miñona, que es de una niña joven, rubia, con una bata blanca, así la describen algunos clientes, y dice que de ahí viene un poco... la historia del fantasma del Parador de Gardona.
Sé que hay clientes que llaman expresamente al Parador de Gardona para alojarse en la habitación 712 y otros que piden expresamente que no les toque esa habitación. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Son más los que quieren dormir allí o los que no?
Bueno, el porcentaje no tenemos exacto, pero sí te puedo decir que uno de cada 10 lo puede pedir, pero hay 9 que piden todas las habitaciones, la que sea, excepto esa. Es decir, hay un miedo y un respeto a esta leyenda, a estos sucesos que se relatan, pero la verdad que también hay muchísima gente, como tú bien dices, que quiere esta habitación. Entonces, bueno, nosotros no la aseguramos 100% siempre, pero sí intentamos cumplir los deseos que nos piden los clientes, ¿no?
Ahora la pregunta del millón. El director del parador, que habla siempre en tercera persona del plural, vosotros, ellos, tú ahí no...
El personal.
Claro, el personal del parador, como si Joan fuera personal de Repsol, ¿no? ¿Alguna vez has dormido en la habitación, querido?
Pues mire, yo soy uno de los cobardes, ¿no? De los que sí cree que puede haber algo. Si es verdad que aquí, pues, cuando uno está en una zona, pues, tranquilo, que no hay nadie alojado y das una vuelta, pues... Sí, impone mucho respeto, se escuchan ruidos, no he visto nada ni mucho menos, pero no he sido valiente como para dormir en esta habitación. Sí, es verdad, lo voy a decir tal cual,
Bueno, Joan, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos alojamos en el parador o no? ¿Tú qué dices?
Yo os invito a que sí, porque independientemente del fantasma, que es nuestro principal reclamo, pues disponemos pues de numerosos servicios de restauración con una alta calidad, realizamos unas bodas aquí de lujo, vamos, de estas medievales, con la colegiata que tenemos en nuestro propio interior del castillo.
Veo que utilizas el lenguaje de forma muy rigurosa. Cuando dices, te invitamos, exactamente, ¿qué debo entender cuando dices te invitamos? ¿Es una manera retórica o...?
Es una manera de que me llames un día, vengas aquí, nos conozcamos... Y te meto en la 7-12.
Qué amable. Joan, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
El Parador Nacional de Cardona. Ahí te espera la habitación 712. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Por cierto, que se ha celebrado hace unos días en Singapur el Festival Mundial de Arquitectura, y el nuevo estadio de San Mamés en Bilbao, diseñado por la firma Idong, ha sido galardonado con el premio al mejor edificio deportivo del mundo 2015. Ojo, Pedro, porque además no se ha enfrentado con edificaciones cualquiera, ¿eh?
No. O sea, con edificaciones como el castillo este que vamos a hablar del siglo IX ni nada por el estilo, sino edificaciones mucho más modernas. Un proyecto que se ha impuesto en la fase final a edificios como, por ejemplo, el Centro Acuático de Londres, el Estadio Olímpico de la ciudad rusa de Sochi o el Margaret Court Arena de Melbourne en Australia. Eso por poner un caso de los 10 que competían por este premio. El Estadio de San Mamés tiene categoría 4, que es el máximo otorgado por la UEFA, y lo más destacado para el jurado ha sido las condiciones de diseño, el confort, la seguridad, los accesos y el servicio del nuevo campo.
Bueno, no es la primera vez que reconocen las excelencias arquitectónicas de edificios bilbaínos, y detrás de la mayoría de estos edificios se encuentra la empresa Idong, de una o de otra manera. El arquitecto autor del proyecto es César Azcárate. Muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
Oiga, y yo querría preguntarle, ustedes, su empresa nace en el año 1957. ¿Qué es y a qué se dedica Idong, digo, a grandes rasgos, si es tan amable?
Sí, Idong es una empresa que nace como empresa de ingeniería en el año 1957 y que actualmente pues es una firma de ingeniería, arquitectura y consultoría, que estamos implantados a nivel internacional en multitud de países y trabajamos pues prácticamente a lo largo de todo el mundo.
Uh-huh. El pasado mes de mayo, el Estadio San Mamés también fue reconocido como Estadio del Año en una votación celebrada en Doha. ¿Cómo es este edificio que tantos premios internacionales está cosechando?
Bueno, pues el estadio de San Mamés, la verdad es que es un edificio bastante único, porque a la hora de diseñarlo, pues lógicamente tuvimos muy en cuenta para quién. Es un estadio para el Athletic Club, es un estadio para un equipo de fútbol pues más que centenario, con una tradición y una filosofía únicas en el mundo, y la verdad es que era un reto pues muy muy importante para nosotros, ¿no? Poder diseñar el estadio para el Athletic Club, con intentando trasladar las características de la antigua catedral, porque era un estadio conocido a nivel europeo, el antiguo San Mamés, pues como la catedral del fútbol, pero trasladada a una arquitectura moderna, una arquitectura nueva, una arquitectura que se inserte en toda la regeneración urbana que ha vivido Bilbao en los últimos 20 años.
César, decíamos al principio que no es el primer edificio de estas características, o por lo menos súper moderno en Bilbao, en el que está detrás IDOM. Hay otros en los que también habéis puesto vuestro granito de arena, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Bilbao, ya es, como ya sabéis, es conocido en esta regeneración urbana que ha vivido en los últimos años, pues hay presencia de muchas figuras internacionales de la arquitectura, es verdad, pues es conocido de todos el Guggenheim, por supuesto, de Frank Gehry, proyecto en el que trabajamos codo con él, porque nosotros éramos los arquitectos ejecutivos y la ingeniería y su ingeniería, lo que pasa es que el diseño de sus formas es de él, es de Frank Gehry. Pero bueno, y otras tantas estrellas internacionales, Norman Foster con el metro de Bilbao, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros hemos intentado, lógicamente, porque IDOM nació en Bilbao, a pesar de que ahora, como os he dicho, pues tenemos oficinas y presencia en multitud de países, pero nació allí en Bilbao, y nosotros hemos intentado contribuir en la ayuda a estos arquitectos internacionales, pero también con edificios nuestros, ¿no? Entonces, bueno, pues el último, vamos a decir, éxito más sonado es el del Estadio de San Mamés, porque es un edificio con mucha importancia en la ciudad, con mucha importancia en la provincia y en la región, y en el ámbito social, y bueno, pues la verdad es que estamos súper contentos de haber conseguido este premio internacional que reconoce un poco esta arquitectura, ¿no?
Y no solamente estáis en Bilbao, como decías tú, también estáis implantándoos en muchos sitios del mundo. A nivel internacional, por ejemplo, me llamó mucho la atención que hayáis participado en el diseño de edificios como el telescopio solar del planeta, más grande del planeta, que está en Hawái. Además de eso, ¿en qué otros proyectos andáis metidos? Que se pueda saber.
Bueno, pues mira, por ejemplo, hay una faceta muy importante de nuestro trabajo está también en la ingeniería civil, en el mundo ferroviario. Ahora mismo estamos en un proyecto muy importante de una de las líneas de metro de la ciudad de Riad, la capital de Arabia Saudí, con proyectos también de tranvías y de metros y de carreteras en muchos países del mundo. Acabamos de inaugurar prácticamente también hace poco el centro de convenciones de Lima, en Perú, que es un edificio también fantástico y que seguro que acaba cosechando también éxitos internacionales. Y, en fin, la verdad es que no paramos, nos divertimos por ahí, por el mundo.
¿Cómo mola eso de trabajar en IDOM? Vaya, para un arquitecto tiene que ser una pasada trabajar en esta empresa, en esos grandes proyectos. Pues, César, enhorabuena por esos reconocimientos. Saluda a toda la gente del equipo y gracias por atendernos a estas horas.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de este premio.
Por favor, un abrazo y enhorabuena, felicidades.
Un abrazo, adiós, buenas noches.
Je ne sais pas s'il en est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais O. Et je fais A. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. Voyons notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon
Hoy nuestro experto en tecnología, Juan Diego Periáñez, nos ha preparado un reportaje sobre el futuro de los relojes inteligentes. Si estás pensando en pedirte uno para Reyes, esto seguro que te interesa.
En el año 2020, dentro de 1825 días, en el mundo se venderán más de 100 millones de relojes inteligentes. Samsung lo sabe y acaba de presentar su nuevo modelo Samsung Galaxy Gear S2. Es la quinta generación de este tipo de dispositivos. Nacho Nieto, responsable de tecnología de Samsung España, nos desvela algunos secretos de la evolución de esta nueva categoría tecnológica.
Inicialmente los primeros usuarios de wearables eran usuarios más tecnológicos, ¿no? Lo que le preocupaba era más la tecnología, y la realidad es que la evolución ha ido yendo hacia un pues algo. Si bien es cierto que la tecnología sigue estando presente, la evolución ha sido clara hacia el diseño, ¿no? Y el Gear S2 es el ejemplo pues más en ese sentido.
El Galaxy Gear S2, además de dar la hora y mostrar notificaciones, tiene otros usos. En nada podremos hacer pagos y abrir puertas con nuestros relojes.
Quizás en un futuro, pues el poder pagar, yo creo que el poder pagar con el reloj, acercando mi muñeca al terminal de punto de venta, pueda hacer ese pago, creo que puede ser un valor diferencial y que nos puede hacer pues de verdad necesitar el reloj, ¿no? Pensemos en situaciones en las que pues solo bien no llevo la cartera, o bueno, seguro que a cualquiera se nos ocurre un caso de uso en ese sentido. No sé, poder acceder a mi coche abriendo la puerta del coche a través del propio reloj. Yo creo que esos tipos de uso son los que de verdad van a generar la necesidad en el consumidor.
La multinacional coreana presenta además en esta nueva generación de smartwatch una nueva forma de entender la autonomía.
Es la primera vez que conseguimos baterías que no tienen por qué ser planas, es decir, que pueden adoptar distintas formas y además que tienen una alta densidad energética. Cuando hablamos de una alta densidad, entendemos que es el pequeño espacio, mucha intensidad, ¿no? Y esto pues nos hace tener una autonomía aproximadamente de 2 a 3 días.
Esta autonomía extendida nos permite estar monitorizados las 24 horas del día.
Una de las cosas importantes que incluimos en el Gear S2 es la monitorización, ¿no? Durante las 24 horas del día, incluyendo el sueño, ¿no? Nos va a poder decir el tiempo que hemos estado durmiendo, también nos va a poder decir el tiempo que hemos estado en movimiento, el tiempo que hemos estado parados, el tiempo que nos hemos movido de una forma un poquito con mayor actividad. Y esto sin necesidad de indicarle al smartwatch nada, ¿no?
Hoy por hoy, el Galaxy Gear S2 de Samsung es el smartwatch más completo del mercado. Bonito, sólido y con varios días de autonomía para estar siempre a nuestro lado.
La americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Bueno, gracias Juan Diego Periáñez.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Si ya has visto la última película de James Bond y te preguntas, oye, ¿y la canción de la película? ¿Quién la canta? Él es Sam Smith.
Like a storm is coming. If I'm gonna make it through the time, then there's no more use in running. This is something I gotta find.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sol. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca.
cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ojo que si te gusta la música latina, en la última hora del programa vas a tener todo lo que has soñado, lo mejor de los premios Grammy Latino.
¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento. ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento. ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente. No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. Oh, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Tiene el cielo.